Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a el podcast de Jeremy, mi podcast. Este es el primer episodio. Decidí utilizar los audios de los Instagram Live que hago y subirlos acá a este formato. De esta manera lo podés escuchar entero, ya que a veces en Instagram Live nadie se banca una hora mirando el Instagram Live, y poner un Instagram Live para escuchar de fondo mientras haces algo te ocupa el teléfono y no te permite utilizarlo de la mejor manera. Entonces, ¿qué mejor que un podcast? Que es como si fuera un programa de radio, y lo podés escuchar en el auto, lo podés escuchar mientras salís a caminar, mientras salís a hacer ejercicio, mientras lavas los platos y limpias tu casa, o mientras estás tirado en tu cama de ojos cerrados o mirando al horizonte. Y de esa manera también podés descansar la vista, podés descansar los ojos de la pantalla de la computadora, del teléfono. Tu teléfono, podés estar haciendo otras cosas en el teléfono mientras lo escuchás. Lo podés escuchar en Spotify, lo podés escuchar en mi sitio web. Bueno, un montón de... ¿Qué te voy a explicar a vos? ¿Qué es un podcast? Bueno, capaz que ya lo sabías, capaz que no. No importa. Este es el primer episodio. Es el audio entero, sin editar, así como salió del Instagram Live que me mandé hoy a la tarde. El motivo por el que hice ese Instagram Live lo voy a explicar ahí, pero un poco estaba bastante, no es aburrido, frustrado tal vez en mi casa, y necesitaba escaparme un poco y hacer un poco de catarsis, y utilicé el Instagram Live. Me pareció hermoso lo que pasó y quiero compartirlo contigo. Y además me gusta la idea de usar el Instagram Live para hacer entrevistas, para contar cosas. En este caso, en este podcast, estoy contando un montón de cosas de mi vida, de mi día a día, de un montón de piques. Y además le di la oportunidad a muchos de que me hicieran preguntas. Entonces estoy respondiendo un montón de cosas. Te doy la bienvenida. Este es el podcast de Jeremy, episodio 1. Veamos qué pasa con esto. Así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Usted se preguntará qué necesidad tengo yo de estar viendo esto ahora, ¿no? 12:57 del mediodía, ver a este tipo con todos los pelos parados, con esta cara de dormido, de recién levantado. ¿Qué necesidad? O sea, ¿por qué? Bueno, yo les voy a explicar. Anoche llovió torrencialmente en Melo, pero te digo, rayo, trueno, explotaba todo. Buenísimo, amo la lluvia, me encanta la lluvia. Y claro, el gato durmió adentro, porque no, el gato duerme afuera. Qué cosa maravillosa que es de rescatar un gato de la calle, es que el tipo sabe encarar, no tenés que, o sea, de noche, pa' afuera. Y ya está acostumbrado y duerme, tiene un nido ahí, arme una caja llena de hojas. Bueno, no importa. El tema es que anoche durmió adentro, estaba lloviendo torrencialmente. Ya les explico por qué la cara de dormido. Aguante. A las 3 de la mañana, señor gato, yo me dormí a las 10:45, apagué la luz. Me dormí enseguida, estaba muerto, me había levantado a las 6, 5 y media, 6 de la mañana. Dije, bueno, me voy a dormir, me puse la alarma 5:45, cosa de levantarme tranquilo, estar una horita tranqui, poder meditar, hacer mi rutina de la mañana, y después arrancar con las cosas que estoy haciendo a las 7 por ahí, empezar a laburar. A las 3 de la mañana me despierta el gato como loco que quería salir para afuera. Supongo que ir al baño. O simplemente se despertó porque vive de noche el hijo de puta, pasa todo el día durmiendo y querría salir. Bueno, le abrí la ventana, estaba lloviendo, caían sorete de punta, no iba a salir. Me miró como diciendo, no voy a salir ni en pedo. Bueno, me acosté de vuelta y el loco se quedó ahí dando vueltas y iba y venía y maullaba y tal. No me dormí, me costó mucho dormirme, estuve como una hora para dormirme. Me desperté 78 veces, dormí muy mal después de eso.
A las 6 sonó el despertador, 5:45 lo apagué, seguí durmiendo. Me desperté a las 8 y estaba lloviendo a las 8 de la mañana, estaba re oscuro. Dije, ¿cómo está esto? Aparte tengo techo liviano, entonces suena todo. Dije, ¿cómo me voy a quedar acá? No, me voy a levantar un carajo. A la mierda productividad. A la mierda ser productivo y ser la mejor versión de mí mismo. Hoy no quiero ser la mejor versión de mí mismo. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Ni me lavé la cara. A ver, me lavé los dientes, pero no me lavé la cara. No medité. No hice un carajo. Casé el teléfono, me puse con el teléfono y estuve... O sea, lo peor que podés hacer cuando recién te despertás es agarrar el teléfono y entrar a mirar notificaciones. Yo lo tengo prohibido, me lo tengo prohibido a mí mismo. El teléfono se queda, no se toca hasta después de una hora de que me desperté. O sea, lo dejo arriba de la mesa de luz, ni lo miro. Aparte que duermo con el teléfono apagado, ni siquiera me llega nada. Me desperté y dije... Hoy no voy a ser la mejor versión de mí mismo y me lo permito. Y nada, ahora son la 1 de la tarde. Yo recién terminé de desayunar. Y estoy acá, estoy desayunando mirando una serie de Netflix. Estoy en pijama. A ver, si no pueden ver a esto. Mirá, que se lo estoy haciendo. Este pijama que parece un jean, pero en realidad no es un jean, es un pijama, ¿no? Que me lo regaló el bananero de cumpleaños. ¿Qué privilegiado que hay que ser para que el bananero te traiga de regalo de cumpleaños algo, ¿no? Te regala algo de cumpleaños. Un saludo grande al gordo si me está mirando, que no creo, pero bueno. ¿Qué pasa? No tenía ganas de encarar y dije, no voy a encarar. ¿Por qué? Yo me hice trampa a mí mismo cuando de alguna manera empecé a hacer todo este cambio de vida de querer ser la mejor versión de mí mismo y salir de la zona de confort. El tema es que, cuando yo empecé a hacer este cambio de vida y que dejé la banda y me propuse, mejorar mi vida, alimentarme mejor, tener otro tipo de actividades, me propuse hacer el viaje y todo eso hace unos años. Me propuse ser la mejor versión de mí mismo. Y eso es un peso muy grande para cargar sobre los hombros, porque es como que ya te empezás a presionar de una manera y decís, no, me tengo que levantar temprano y tengo que comer sano y tengo que hacer ejercicio y se lo contás a tus amigos porque es una forma de validar lo que haces y una forma de presionarte más es que tus amigos sepan en qué andás. Porque si no se lo contás a nadie, la gente te ve y dice, ¿viste qué está haciendo que se levantó tan temprano? Yo vivía con mi amigo Federico, que le mando un gran saludo, el Fede, repito. Compartíamos el apartamento con él y con Suertudo, con el gato Suertudo. Y claro, de repente aquel ve que yo me empecé a levantar todos los días a las 6 de la mañana y aquel se levantaba a las 8, a las 9, así, con la almohada pegada en la cara y aparecía y yo estaba, tipo, quinta fondo, bañado, con la computadora, escribiendo. Y dice, ¿viste qué le pasa? Pero bueno, cuando se lo contás a tus amigos, de alguna manera lo haces real y después eso te empieza a presionar porque decís, bueno... ahora todo el mundo sabe que vos querés ser ososo o lo que sea, estás tratando de mejorar y de cambiar y de hacer cosas. Y de repente te entrampás porque ya si te mandás una, decís, bueno, pa, hoy no tengo ganas de levantarme temprano, hoy no tengo ganas de meditar. Ya te empezás a sentir mal. Bueno, en resumen, estoy haciendo esto porque me siento un poco solo y hace un rato le mandé a todos mis grupos de WhatsApp y a algunos amigos, incluso estuve conversando con un flaco que no conozco que me escribió un mensaje de Instagram preguntando por el Bulletproof Coffee y me colgué a mandarle audio, estuve mandándole audio como loco, estaba recopado el pibe de Argentina, le mando un saludo grande, no me acuerdo el nombre. Y le mandé audios a todos los grupos de WhatsApp y amigos sueltos diciéndole: hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, quiero escuchar, quiero que todos manden un audio y cuenten cómo andan, cómo la llevan, cómo están, cómo los trata la vida, cómo los trata la cuarentena, cómo la están llevando. Me gustaría saber de ustedes realmente, quiero escuchar en qué andan, porque lo que tiene WhatsApp y estar conectado todo el tiempo con todos tus amigos es la falsa sensación de que la persona está ahí, al lado, en la habitación de al lado. Cuando yo me fui a vivir a Montevideo, que tenía 19 años, mirá lo que te voy a contar. Nosotros hoy en día las llamadas telefónicas por teléfono de línea, no sé si algunos, si muchos saben qué es un teléfono de línea, es un teléfono que va con un cable enchufado a la pared. Hoy en día las llamadas son en todo el país, la llamada es local, o sea, cuesta lo mismo si yo llamo a mi vecino acá al lado o si llamo a Artigas o a Montevideo. Cuesta lo mismo. En aquella época, para hablar por teléfono con mi vieja desde Montevideo, tenía que esperar el domingo después de las 9 de la noche para llamar porque era mucho más barato. Olvídate de celulares, ¿no? O sea, sí, celulares existían, pero ya no tenía celular. Y no existían los mensajes de texto. No existían los SMS, o sea, olvídate de WhatsApp, de Facebook. No existía Facebook, no existía YouTube. ¿Cómo cambiaron las cosas? No existía esto. No estoy loco, por las dudas aviso. Soy muy expresivo. ¿En qué estaba? Ahí va, la falsa sensación de presencia y de la gente que está ahí al lado. En aquella época, yo quería hablar por teléfono con mi novia de aquella época, con Eliana. Yo vivía en la casa de mi tía en Malvin y Eliana vivía en el centro. En el centro, en Cordón, por ahí. Y yo quería hablar con ella. Yo tenía que llamar por teléfono, del teléfono de mi tía, a la casa de Eliana. Y había días que yo quería más privacidad, porque quería hablar con ella y decirle: te extraño, estoy triste, lo que sea. Y no quería estar ahí. Estaba mi primo, estaba mi tía ahí mirando la tele. Yo decía, el teléfono estaba en el living de la casa. Me había comprado una tarjeta que raspaba, si tenía un código extraño, y ahí iba a un teléfono público que daba a dos cuadras y ahí hablaba con ella por el teléfono público. Me acuerdo que una vez rompieron el teléfono y tuve que ir a otro que quedaba como a cinco cuadras para poder hablar por teléfono. Bueno, no importa. La sensación de lo que sucede con WhatsApp, por ejemplo, es que yo cuando le escribo a mis amigos no le digo: ¿qué haces, fulano? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, espero que andes bien. Espero que esté todo bien por ahí. Quería preguntarte si... ¿te acordás que yo ando... Bueno, he andado haciendo videos, no sé qué. Quería preguntarte si todavía tenés tu cámara. Porque capaz que te la pido prestada. Contame cómo andás. Te mando un abrazo. Arriba. Ah, yo mando WhatsApp, un audio y digo: che, Nacho, ¿seguís teniendo la cámara? La necesito para el viernes. O sea, capaz que hace 6 meses que no hablo con Nacho. Pero como yo veo sus historias de Instagram y él ve las mías, y como veo que él está en un grupo de WhatsApp al que yo 2x3 mando cosas y todos mandan cosas y él también manda cosas, es como la sensación de que estamos todos viviendo todos juntos en una habitación y estamos todos acá. Pero no, si no, no estaría haciendo esto. Hay veces que hay que salirse un poco del guión y hacer todo lo opuesto a lo que uno haría. Y esa es una manera de salir del piloto automático y de preguntarse cosas. ¿Qué hago acá? ¿Quién soy? ¿Qué quiero para mi vida? Yo estoy sigo en un proceso muy loco, porque desde que vendí todo, dejé la banda y abandoné mi vida y me fui para Bali. La vida no volvió a ser lo mismo y después me vine para acá y todavía estoy tratando de entender quién soy y qué quiero. El otro día un flaco me escribió, me estoy viendo el bigote, y me dijo, lo tengo guardado el mensaje, lo iba a publicar. ¿Por qué tu bigote es tan raro? ¿A usted le parece que es raro? Más allá de que estoy todo sin afeitar y soy cualquier cosa, y me sobra bigote por todos lados. Acá capaz que le falta un poco de pelo. Yo no sé si ustedes notan, mis cejas son... no me depilo las cejas. No, me pregunta, ¿vos te depilás las cejas? ¡No tengo cejas! ¡No tengo! ¿Por qué me voy a depilar? Mira lo que es esto. No tengo, soy lampiño en la cara. No tengo, no me nace pelo en la cara. Para que me saliera bigote, para mí es una cosa rarísima. Dicho sea de paso, mirá lo que me estoy acordando. Escucha esto. Anoche soñé que me había afeitado el bigote. Si hay algún psicólogo ahí, por favor, si hay algún psicólogo en este grupo de 44 personas que no tienen nada que hacer con sus vidas y están mirando esto, por favor, díganme qué significa soñar de que te afeitaste todo. Porque soñé que no tenía bigote. Y no me gustaba, además. Capaz que estaba conectando con mi antigua identidad. Bueno, no lo sé, muchachos. Les voy a dar pelota a los mensajes que están escribiendo ahora. Tenés que internarte. Sí, seguramente. Ya estoy un poco internado acá. Me falta las que se ata el chaleco, ¿no? El que se ata por atrás. Arrancá para las 8 horas y se te pasa. Pero para, eso de envidioso, Mario Casania. Eso de envidioso. ¿Sabés cuánto laburé 8 horas en mi vida? Nunca. No, creo que alguna vez laburé 8 horas en mi vida. Pero bueno, es una elección. No, y tampoco es todo color de rosa. No te pienses que tocar en una banda todos los fines de semana. Yo estuve 10 años, mirá te iba a decir, papi. Yo estuve 10 años de mi vida, los últimos 10 años de mi vida, no los últimos porque hace un año que dejé la banda, ¿no? Un año y pico ya. Estuve 10 fucking años sin tener un fin de semana libre. Uno. Sin tener un fin de semana libre. Tal vez tuve un día libre, un sábado libre. Yo ahora tengo 4 sábados libres en 10 años. Pero no tuve un fin de semana libre. ¿Sabes qué significa eso? No poder hacer comidas los domingos a mediodía con tu familia. Olvídate de las juntadas con amigos los viernes y sábados de noche. Durante 10 años. No me estoy quejando. No estoy diciendo, ¡ay, qué vida sacrificada! Soy la víctima, qué horrible. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay un trade-off, hay un... ¡Ay, cómo estoy con el inglés, papi! Hay un intercambio, uno tiene que... ¿cuál es la palabra? Porque es trade-off y compromise en inglés, pero no me sale en español. Y es el motivo de esto es porque hablo la mitad de mi día hablo en inglés. No es porque... ¡Ay, soy un cool que habla inglés! Y estuve un año, 8 meses en Bali hablando en inglés las 24 horas del día. Pero uno tiene que sacrificar ciertas cosas. Entonces, cuando vos tenés el... Nada es mejor o peor. Son distintos. Cuando vos tenés el trabajo de 8 horas, vos todos los meses tenés el sueldo ahí, ping, ya sabés con cuánta guita contás, ya sabés cuánta guita te entra, tenés el fin de semana libre, tenés la licencia, tenés el salario vacacional, tenés la seguridad social y estás aportando por una jubilación. Fantástico. A cambio de eso, en muchos casos, estás haciendo un trabajo que no te gusta y odias tu vida. Y en muchos casos no. Pero te tenés que fumar cosas que no te gustan o trabajar con gente que no te va en caso. Tenés un jefe que es un chupaverga. No digo que chupar verga sea algo malo. A mí particularmente no me atrae, pero... a ver, ¿cómo puede ser? Un hijo de puta. Ahí está. Entonces, me quedé con lo de chupar verga. ¿Por qué digo esas cosas? ¿Qué es esa mente retorcida? No es la mente retorcida. La puta que lo parió. Bueno, nada, uno sacrifica ciertas cosas. Cuando en mi caso, que siempre fui freelance, siempre laburé desde mi casa. Siempre yo me fui de Melo, que trabajaba en una radio, y me fui a vivir a Montevideo en la casa de una tía, con una mano atrás y una mano adelante, y empecé a trabajar en un estudio de grabaciones. Y bueno, nada, y lo que pasó, y después empecé a trabajar en la música. Siempre nunca metí 8 horas, siempre era trabajo freelance, trabajo puntual, haces esto y te pagan esto y se termina. Entonces, eso te da mucha libertad, sos tu propio jefe, te manejas los horarios como querés, si querés trabajás, si querés no. Hay momentos en los que no te queda otra que trabajar y trabajás 24 horas por día durante una semana. Trabajás 20 horas por día durante una semana. Yo qué sé. No hay mejor y peor. Y no hay arrancar para las 8 horas. Porque si yo arranco para las 8 horas, yo podría hacer muchas cosas. Yo podría trabajar en un estudio de grabaciones. Podría trabajar en una productora de contenidos. Podría trabajar en una agencia de publicidad. Cosas que ya hice. Podría trabajar en una productora de video. Podría filmar... Eso no lo hice nunca, eventos sociales. Ahora no, porque no hay eventos sociales, pero digo... Podría hacer muchas cosas, pero si yo estaría haciendo eso, vos no estarías mirando este video, papi. Vos no lo habrías visto 16 episodios de Mi Nuevo Destino. No tendrías a alguien que hizo todo lo que yo hice y estarías viendo esa historia que capaz que te deja algo, capaz que simplemente es un entretenimiento. Entonces, déjame tranquilo con las 8 horas. Déjame hacer esto. ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren que llame a alguien? Mira, creo que alguien me pidió que lo llame acá. No, extrañás Bali. A ver si lo... ¿Qué pasa si aprieto ahí? ¡Ay, mirá qué maravilla eso! ¿Cómo haces eso, Marcos? Marcos, contame cómo hiciste eso, por favor. Yo no sé hacer eso. ¿Cuál es el pique para hacer eso? ¿Extrañas, Bali? Che, hagan eso que hizo Marcos, que no sé cómo se hace. Preguntas y respuestas, ¿sí? ¿Qué es? Quiero que manden esas preguntas, el que le interese, si alguien quiere preguntar algo, porque está buenísimo. Bueno, te respondo, Marcos, me encanta. ¿Extrañas, Bali? No extraño Bali, ni en pedo. Bali fue un momento... puntual de mi vida que me sirvió a mí para entender cómo seguir y descubrir que yo tenía que hacer lo de Mi Nuevo Destino, que nació en Bali. O sea, si bien ya tenía toda los videos filmados de antes, el nombre Mi Nuevo Destino y la forma en cómo se presentó y el coso, todo se hizo apareció en Bali después de estar, ¿cuánto? Un mes, 2 meses. Creo que estuve más de un mes allá. Hasta que surgió el nombre y empecé a darle forma al formato. Pero no, tuve como 3 meses para poder llegar a eso. Pero no extraño Bali, para nada. Si esa es la pregunta. Siguiente pregunta. Otro tema. Bueno, Marcos, para. Marcos, ¿te querés adueñar de las preguntas? Ahí el tipo contestó. Bueno, a ver, ¿volverías a Bali, Emiliana Méndez? ¿Volverías a Bali? Sí, volvería a Bali, por supuesto. Tengo amigos allá. Es un lindo lugar para ir a pasar un rato. Me gustaría, ¿sabes qué? Me gustaría recorrer Bali. Hay gente, veo que estoy leyendo que hay gente haciendo preguntas ahí en los comentarios. No hagan las preguntas ahí, háganlas con esto. Cosa que hay acá que no sé cómo se hacen, pero búsquenle la vuelta. Tengo gente en Bali, tengo amigos que están allá, y me gustaría también recorrer las partes que no fui, porque yo me fui a Bali plan pichi. Entonces, todas las cosas esas maravillosas que aparecen en los videos de Bali, los lugares esos hermosos que vos debés haber estado, yo no los vi. Vi muy poco de los lugares turísticos instagrameables de Bali. Entonces me gustaría ir a eso también, a disfrutar un poco. No digo que mi estadía en Bali fue una tortura, pero fue como plan gasolero. Vamos con la siguiente pregunta. Pamela Ferreira. ¿Qué serie ves? Bueno, mira. Las series que estoy viendo ahora son la tercera temporada de Westworld, que es una serie de HBO. Westworld, si no la vieron, está buena. La primera temporada es muy buena, es con Anthony Hopkins. Después él está solo en la primera, pero está buenísimo. Estoy viendo Billions por tercera vez. Estoy ahora arrancando la tercera temporada de Billions. Una serie que me fascina y la amo. Terminé de ver Better Call Saul, que me encanta, pero está, ya se terminó, hay que esperar que salga la otra temporada. Gracias Pamela Ferreira Estilos por tu pregunta. Y siguiente pregunta. Estoy eligiendo las preguntas que a mí me conviene contestar, ¿no? Evidentemente. Tu mayor preocupación actualmente. Ale mami. Ah, Ale. Ale mami de Sofía. ¡Ay, qué linda! Ale mami de Sofía. Tu mayor preocupación actualmente. Bueno, ok, sería muy hipócrita si dijera que no tengo preocupaciones. No, no me preocupo. Decido. No me, la preocupación no sirve para nada. Decido no preocuparme. Y en cambio, decido visualizar. A ver. Tengo muy presente que trato de no preocuparme. Si noto que hay algo que me preocupa, trato de transformar eso en ponerlo de una manera positiva, porque preocuparse no soluciona el problema. Habiendo dicho eso, lo que me tiene un poco inquieto es cómo voy a hacer para poder vivir de lo que me gusta y vivir de esto que de esto y vivir de seguir haciendo videos. YouTube no te deja un mango, salvo que tengas 200.000 seguidores, y aún así lo que te puede dejar es poco. Y nada, me interesa, o sea, yo quiero seguir haciendo esto. Entonces, bueno, sí, lo que me ocupa actualmente es tratar de entender dónde está el negocio, porque dejé de hacer cosas por plata. Yo recibo, tengo mis ahorros, todavía me queda algo y estoy trabajando como locutor, entonces eso tengo ingresos por ahí y algunos laburos freelance que hago a veces de música o cosas. Pero la verdad es que no quiero enfocar mi tiempo y mi energía en la plata, en hacer plata, pero al mismo tiempo necesito plata, porque si no, no puedo pagar la UTE y si no, no puedo tener cargarle la batería a la compu y la batería de las cámaras para hacer esto. ¿Se entiende? Bueno. Ok, vamos con otra pregunta más. ¿Cuánto va esto? ¿Cuánto tiempo? ¿Me pagan por esto? ¿Cuánto me pagan por...? ¿Tenés planes para luego de la cuarentena? ¿Cuándo sale la nueva temporada de Mi Nuevo Destino? Bueno, esta pregunta creo que me lo están haciendo día por medio. No sé cuándo sale la nueva temporada de Mi Nuevo Destino. El plan original era sacarla el 7 de abril, porque se cumplía un año de que despegué y estaba bueno eso como fecha. La movida del coronavirus me modificó la vida, como a todos, y me hizo cambiar yo quería viajar este año también, y no sé, muchas cosas personales también, vivir en Melo de vuelta luego de 20 años. Psicológicamente no he logrado el foco necesario como para hacer lo que hay que hacer para sacar la tercera temporada de Mi Nuevo Destino. Dicho sea de paso, estoy buscando acá en Melo, en que ya lo publiqué y le mandé a amigos el mensaje, alguien que me ayude a editar algunos videos y a sacar esto adelante para poder sacarlo lo más pronto posible. Y después tengo otro problema que quiero cambiarle el formato porque quiero que sea más dinámico y además quiero incluir otro tipo de contenidos. No quiero solamente contar la historia de Bali. O sea, tengo un montón de cosas para contar que están buenísimas, que las tengo ahí. Pero no quiero solamente contar eso. Quiero además hablar del Bulletproof Coffee, por ejemplo. Quiero hablar de por qué considero que la meditación es la mayor herramienta que me ayudó a cambiar completamente de vida y que no es algo místico. Quiero, por ejemplo, hablar de cómo bajé 30 kilos de peso sin hacer una dieta estricta y que sufriera. Quiero contar cómo hice para pagar el gimnasio y además ir. O sea, tengo pila de piques, tengo pila de cosas que a mí me ayudaron, que yo sé que a mucha gente le puede ayudar esa información. Pique de cocina, boludo, de cómo cocinar para toda la semana en un rato y tener comida sana, riquísima, espectacular, fácil de preparar, yo qué sé. Hay pila de cosas que quiero compartir. Entonces no quiero solamente hacer los videos del viaje, quiero que todos que también compartir eso. ¿Cuándo sale la nueva temporada de Mi Nuevo Destino? No lo sé. Te juro que el 80% de mi cerebro y de mi tiempo todos los días está puesto en cómo hacer para sacarla lo más pronto posible. Te doy mi palabra y te prometo que estoy poniendo todo para que eso suceda. No sé cuándo va a ser, ojalá sea en mayo, que faltan unos días para mayo, pero no sé. Y todo era una tranza, y todo era plata. Pero la mayoría del tiempo yo no aprovechaba las maravillas de la ciudad y sí, la mayoría del tiempo estaba pagando el costo de vivir ahí, pagando un alquiler caro como son los alquileres de Montevideo, pagando costos de transporte para moverme, ya sea con el auto o con Uber o con este ómnibus, y pagando el costo de tiempo de moverme, de ir del punto A al punto B en la ciudad. El tiempo que te lleva de vida. ¿Qué me pasa en Melo? Primero, el costo de vida de Melo, por ser una ciudad del interior y por ser una ciudad de frontera, es mucho más barato que Montevideo, pero muchísimo más barato. Los alquileres son más baratos. No tenés costo de transporte, si no querés. Yo ando caminando en Melo. Y no tenés costo de tiempo, porque el tiempo que me lleva a ir al supermercado, a la casa de mis abuelos o a visitar a un amigo, son literalmente 5 minutos o 4. Entonces, me sale más barato la comida, me sale más barato cocinarme, me sale más barato el supermercado, me sale más barato el alquiler, me sale más barata la luz. Y yo sigo estando en mi casa todo el tiempo. Y encima tengo la posibilidad de alquilarme una casa que esté más buena, más copada. A mí me encanta este lugar donde estoy. Mirá qué linda esa escalera lo que es. Y paredes de mezcla de metal con cemento a la vista, con ladrillo a la vista, con madera. Es re cool. En Montevideo esto te sale un huevo. Acá no. Entonces, no extraño Montevideo. Porque además Montevideo es muy ruidosa. Y también en muchos aspectos, yo qué sé, yo acá no ando por la calle, no saco el teléfono por la calle y pienso, pará, ¿podré sacar el teléfono acá? ¿No vendrá alguien a chorearme? No, eso no me pasa tampoco. A mí me chorearon una vez en Montevideo y me quedé medio traumado. No me gustó la experiencia, no me gustó tener tres flacos a mi alrededor, uno con un cuchillo de cocina así, de este tamaño, adelante mío y darles que se llevaran mis cosas. Está bien, son cosas que pasan. No lo dramatizo. Estoy sin agua. Para que voy a buscar agua. No se vayan, ¿eh? No se vayan, estoy acá. Salud. 3 litros, 4 litros de agua por día más o menos. Este Sí, claro, Marcelo, el tema laboral es en la capital. En mi caso no, porque yo trabajo, lo mío es remoto, entonces yo puedo trabajar de cualquier lado. Yo grabo las locuciones desde mi casa, a la producción musical la hago desde mi casa, lo que puedo hacer de video lo hago desde mi casa, pero esto lo hice toda la vida. En mi caso particular, a mí me es más conveniente vivir acá. Y cuando con toda la guita que me ahorro de no pagar los costos de un auto, que me salía carísimo tener el auto, no pagar costos de transporte, pagar un alquiler más barato, pagar comida más barato, todo, me puedo dar el lujo de cuando quiero ir a Montevideo voy. Son 2 lucas, 1 luca 800, un pasaje, me voy a Montevideo, me junto con mis amigos, voy a comer sushi, que en Melo no hay sushi, me voy a la cafetería que más me gusta, me parto la boca. Y vuelvo. Entonces es como concentro la experiencia, la disfruto más, porque como voy solamente a eso, mi cabeza y todo mi foco está puesto para eso, entonces aprovecho más la experiencia. Vamos con otra pregunta. Qué bueno que está esto. Me encanta esto de las preguntas. ¿Extrañas Montevideo? ¿Extrañas Montevideo? No, no lo extraño. Extraño a mis amigos que están en Montevideo, que es diferente. Pero la vida en Melo, mirá. Me pasó esto con Melo y Montevideo. Yo vivía en Montevideo y tenía la sensación de que Montevideo es una ciudad hermosa. Montevideo es una ciudad hermosa. Y que tenía muchas cosas para hacer. Muchos lugares a donde ir, muchos restaurantes recopados, muchas actividades. Podías salir el fin de semana, podías ir al cine, podías ir acá, ir allá, ir al parque, ir a la Rambla. ¡Wow! Montevideo fantástica. ¿Qué hacía yo? Nada. Me pasaba en mi casa encerrado. Y cuando quería ir a algún lado tenía que agarrar el auto. Bueno, a ver, me pasás la receta de café con manteca. La receta de café con manteca, Pamela. El café con manteca, el Bulletproof Coffee. La receta está en mi página, en mi nuevo destino. El que quiere celeste, que le cueste. El link está en mi bio, vas ahí, clic, entras a la página, vas a la parte de recursos y cuando apretás recursos es lo primero que te aparece. Dice adelgazar y ser más eficiente tomando café con manteca. Ahí está la receta. Muy bien. No es todo tan fácil, ¿viste? ¿A qué otro lugar te gustaría viajar? A ver, vamos a seguir para abajo con las preguntas. ¿Para cuántas temporadas hay material de Bali? Qué buena pregunta. Bueno, yo creo que sobre Bali esta va a ser la última temporada. Y voy a terminar la historia de Bali ahí, pero después sí, hay más para contar, papá. No es solo Bali la vida. Hay más cosas. Pero sí, creo que va a ser una temporada más de Bali. ¿Saben? Que les cuento algo muy gracioso. Yo le erré con las temporadas. Esta no sería la tercera temporada. Esta sería la cuarta temporada de mi nuevo destino. Y yo me manqué tan, soy tan pelotudo. Porque a ver si me entienden. Temporada 1. Toda la previa, toda la historia de cómo llegué a esa conclusión. Vender todo y subirme al avión. ¿Ok? Ahí termina la temporada 1. Temporada 2. El viaje. Me subo al avión, hago toda la movida, voy a París, hago todo eso que son algo así como 5 episodios. Son 5 episodios la temporada 1, 5 episodios la temporada 2. Llego a Bali en el episodio 10. A ver, sí. O 4 episodios la temporada 1 y 5 episodios, no importa. Entonces, cuando me tomo el avión y llego a Bali, el momento ese que digo, llegué, termina la odisea, ahora arranca la aventura, ese tendría que ser el fin de la temporada 2. Y ahí arrancaba la temporada 3, que es Jeremy en Bali, con Santana, con todas las cosas que pasaron. Ahora creo yo que tendría que estar arrancando la temporada 4. Perdón, la temporada 4. Pero bueno, es lo que hay. Va a arrancar la temporada 3. Me manqué ahí con el tema de las temporadas. Seguimos con las preguntas. ¿A qué otro lugar te gustaría viajar? ¿Qué fue lo que se te complicó allá? ¿Viste alguna vez a Diego Dreyfus? No. ¿Cuándo salen más videos? Ya lo contesté. ¿Te gustaría Cuba como destino? La verdad que no me atrae. ¿Cuál fue el mejor lugar donde tocaste con la banda? Bueno. Con The Party Van, el mejor lugar donde tocaste con The Party Van. Fa, mirá, tocamos en tantos lugares, hermano, 10 años tocando. Y además cuando nosotros empezamos, en el 2008, tocábamos de miércoles a domingo. Bueno, no en el 2008, porque en el 2008 estaba empezando la banda, pero enseguida hicimos como, puf, explotó. Y tocábamos de miércoles a domingo. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todas las noches tocando. Yo tuve una época que vivía de noche, me despertaba a las 8 de la noche y me acostaba a dormir a las 12 del mediodía. Durante un mes y pico estuve viviendo así. ¿Cuál fue el mejor lugar? Yo creo que el mejor lugar fue el Antel Fest, que toqué para la mayor cantidad de gente en mi vida. Fueron 45.000 personas, que tocamos de invitados de mano arriba. Pueden buscar el video en YouTube de Party Band en el Antel Fest. Que nos colamos ahí en el escenario de mano arriba, estuvo buenísimo. En ese show me lastimé una rodilla, me hice una lesión deportiva. Jamás en mi vida hice deporte, o sea, después de gordo, después de que dejé la banda y todo, me puse a hacer ejercicio y a hacer cosas. En ese show. Me lesioné una rodilla y estuve 6 meses sin poder caminar normalmente. Estuve como un mes y pico sin poder apoyar la pierna. Hay un momento que me tiro al piso como a lo rockstar, con las gambas abiertas de rodillas, así me arrastro sobre el piso. Está, lo pueden ver, está en el. Pongan de parte y van en Antel Fest y me van a ver con 30 kilos más, saltando y muriéndome de hambre. Y bueno, creo que ese fue el mejor toque, pero hemos tenido muchos. Tuvimos muchos shows increíbles. En Perú también tocamos como para 10.000 personas en un evento al aire libre que fue hermoso. No, en Perú no, en... ¿Fue en Perú o fue...? No, en Paraguay, mirá lo que estoy diciendo. No fue en Perú, fue en Paraguay. Hicimos una gira muy linda. Hicimos una... La gira que hicimos con el Bananero por Uruguay estuvo buenísima. Creo que hicimos más de una. Pero recuerdo uno de los primeros shows que fue en Paysandú, que estaba hasta las pelotas de gente en la época de la Semana de la Cerveza. Estuvo muy, muy, muy heavy. Pero bueno, sí, hemos tocado en muchos lugares. Vieron que bajé la adrenalina, ¿no? En un ratito ya voy a terminar con esto y después lo podemos hacer más seguido si a ustedes les interesa. ¿La siguiente temporada es el final de la historia? La siguiente temporada es el final de una parte de la historia. Pero la historia no tiene final. Estoy acá. O sea, la cosa sigue. La siguiente temporada es el final de lo que pasó en Bali. Pero bah, no van a poder creer las cosas que van a ver ahí. Pasaron cosas muy zarpadas. Pero no les voy a contar ahora. Tienen que verlo. Pam, 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 pam. Che, bueno, contesto 3 preguntas más, ¿ok? Y me voy, que quiero bañarme. ¿Qué planes para luego la cuarentena? Lectura que recomiendes. Me gusta. Les recomiendo leer mi blog, minuevodestino.com. Lean el blog y la parte que dice recursos. Eso se lo súper recomiendo, porque lo hice con mucho amor, con mucho cariño. Le puse mucho huevo a escribir esos artículos. Les recomiendo el libro para gente que todavía sienta que tiene que sanar su vínculo con sus padres, o que sienta que no entiende las decisiones que sus padres tomaron, o que no se hablan con sus padres, o tienen algún tipo de mambo con el vínculo con sus padres. Les recomiendo el libro que se llama ¿Dónde están las monedas? Ese libro es de un autor español que es psicólogo de familia, que se llama... ¿Cómo era que se llamaba este tipo?
No me acuerdo.
Pero es fácil. Sé que es Bacardí, uno de los apellidos es Bacardí, como la bebida. ¿Cómo era el nombre este? Bueno, no importa. ¿Dónde están las monedas? Yo lo recomiendo y creo que he puesto los links en mis videos para acceder al libro, o en mi página está el link. Ese libro me cambió la vida completamente. Me hizo entender que mis viejos son personas y no son esos seres perfectos que uno se plantea que sus padres deberían ser. Joan Garriga, gracias, Lu. Joan Garriga es el nombre del autor, Joan Garriga Bacardí. Joan Garriga, ¿dónde están las monedas? Después les recomiendo La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss. Ese libro está en español. La semana laboral de 4 horas. Para que voy a buscar dos libros que tengo para mostrarles. ¡No se vayan! Ahí está al revés la imagen, Mañanas Milagrosas. Este libro no se los puedo recomendar porque no lo terminé de leer todavía. Y en realidad lo que estoy notando de este libro es como un resumen de un montón de libros que yo ya leí, y en realidad no me aportó información nueva. Pero lo que sí entendí es que tiene cosas que están simplificadas y capaz para alguien que está como empezando a tratar de entender qué cosas puede hacer para mejorar su vida, capaz que puede ser una buena lectura. Si quieren, denle una oportunidad a este, Mañanas Milagrosas. Es un libro, mirá el tamaño de la letra, o sea, es un libro que tiene, lo lees tiene 200 páginas. Me atrevo a decir que lo lees en 2 horas a este libro. Si quieren, péguenle una lectura. Yo lo empecé a leer ahora para ver si lo puedo recomendar. Pero no está. Léanlo bajo su propia. Este libro sí se los puedo recomendar. El poder de los hábitos. Este libro, si a ustedes les gusta entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona la cabeza y cómo podés. ¿Por qué tenemos hábitos? ¿Por qué fumás? ¿O por qué comes hasta reventar siempre? ¿O por qué te cuesta largar el teléfono todas las noches antes de acostarte? ¿O por qué tenés que dormirte con la tele prendida? ¿O por qué siempre te levantás tarde y te cuesta madrugar? ¿O por qué tomás Coca-Cola? ¿O por qué no podés parar de mirar? No puedes mirar solo un episodio de una serie y miras todos. ¿O por qué cuando comes dulce de leche no puedes comer solo una cucharada? Este libro tiene la explicación científica de por qué pasa eso. Y es un libro que además apunta a cómo los hábitos pueden ser interesantes en el mundo de los negocios. Pero a mí me gusta mucho más las primeras dos. Son tres partes tiene el libro. Las primeras dos partes que hablan de lo personal, de cómo funcionan los hábitos. Y dentro de hábitos está todo, fumar, el alcoholismo, la comida, los vínculos. Nosotros aprendemos de una manera, las adicciones, Santiago, exacto. Se llama el poder de los hábitos. De Charles Duhigg. Eso que se ve ahí, no sé si se ve, son gotas de una vela. Porque de noche trato de no usar luz artificial y utilizo velas para descansar mejor de noche. Es un truco. Eso, viste, te puedo enseñar cómo dormir mejor, no importa. Los hábitos en el cerebro funcionan de una manera muy interesante. Y, por ejemplo, la gente que sepa manejar autos, cuando nosotros aprendemos a manejar un auto, al principio lo hacemos de manera consciente, pero después eso se transforma a otra. Se guarda en otra parte del cerebro, que es donde se guardan los hábitos, y se ejecutan como un piloto automático. Es un programa, como si fuera un programa de computadora que se ejecuta solo. Entonces, vos no tenés que pensar. Cuando manejás, no pensás. Entonces, lo mismo te pasa cuando fumás. Vos no decidís prender cada cigarro que prendés. Es tu hábito que lo hace, que te ordena hacerlo. Y como te da satisfacción fumar, por un tema químico, de una química que se da en tu cerebro y en vos sentís placer cuando fumás, es re difícil desarmar ese hábito. Pero el tema es llevarlo al consciente. Cuando te vas a prender un cigarro, es mirarlo y mirar el cigarro y decir, esto me está matando. Esto es nocivo, me puede dar cáncer, le estoy haciendo daño a mi cuerpo. Yo quiero esto. Necesito fumar. No hay nada que pueda hacer. Estoy ansioso. No hay nada que pueda hacer en este momento para no fumar el pucho. Si la respuesta es, pa, la verdad que tengo ganas de fumar. La verdad que realmente qué bien, quiero un pucho. Prendelo y fumátelo y disfrútalo. No sientas culpa, disfrútalo. Ahora, si decís, pa, la verdad que no necesito fumar ahora. Podría, no sé, voy a comer algo, voy a dar una vuelta a la manzana o voy a llamar a alguien, a un amigo y charlar por 5 minutos y se me va esta ansiedad, esta frustración que tengo. Probalo. Te juro que no necesitas fumar todos los cigarros que fumas por día. El poder de los hábitos, está, me fui por las ramas. Voy a contestar una pregunta más y me voy a ir porque ya está. Ya la emboné. Dime, Lauro, pregunta. ¿Qué se siente ver al Chacho en cimarrón? Antes de contestar esa pregunta, les voy a decir que esta persona que está acá, Dime, Lauro, es uno de los creadores de los más grandes hits de la música uruguaya, de Rombay, de Dame 5. La admiración que tengo por ese señor, Dime, Lauro, que es un pendejo, es re joven, y el tipo vivía en el Capra, Montevideo, su familia aún vive ahí, de Marama, del Reja, y muchas cosas más que ha hecho, de Canto para Bailar, gente humilde, gente laburadora, un padre músico que es un cra. Dime, Lauro, salió de un barrio carenciado en algunos aspectos, un barrio humilde, y hace poco lo vi tocando en el Madison Square Garden en la formación de una banda que tocó como telonera de Mark Anthony. Y Dime, Lauro, está viviendo en Estados Unidos haciendo música para grandes artistas del mundo, y ese guacho es un ejemplo. Me emociono cuando hablo de vos, Laureano. Es un ejemplo de que en la vida los sueños se cumplen, pero no dependen de la suerte. Como dicen los cafres, la suerte es amiga de la acción. La suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Para tener suerte hay que laburar, hay que estar preparado, hay que dedicarse, y para lograr que se cumplan los sueños, te lo digo así con la lapicera esta, que agarré eso, para lograr que se cumplan los sueños hay que poner todo y dejar todo y sacrificar todo lo que, si no tenés para comer, pero, o si apenas tenés para comer, pero estás yendo por el camino que vos crees que es el correcto y crees que estás haciendo lo correcto para cumplir tu sueño, es por ahí. Laureano es un gran ejemplo de eso, y me encanta haber conocer su historia. Laureano, voy a responder tu pregunta. ¿Qué se siente ver al Chacho Ramos en cimarrón? Chacho Ramos en cimarrón es un sentimiento, elevarse unos centímetros del piso y sentir la música tocada por gente que no solo es extremadamente profesional, gente que siente la música de verdad, que es una familia, que están unidos y son como un ser solo tocando todos los instrumentos. Y a la cabeza está el Chacho Ramos, que es un señor músico, una gran persona, alguien que respeta su arte, que respeta su público, que deja todo arriba del escenario cada vez que toca, que transmite algo que no lo he logrado ver en otros músicos, que sus canciones son hermosas, que le pone todo, que el tipo le pone amor a lo que hace. Y Cimarrón es como el lugar ideal, ¿no?, para verlo, pero nada, un grande Chacho. Hace poco estuvo dando vueltas, o anda dando vueltas por ahí, un video mío cantando con el Chacho, que me encantó verlo y me encantó que la gente lo compartiera. Es como que de repente se hizo viral, todo el mundo me lo reenviaba, y el vecino enfrente acá me preguntaba, che, te vi en un video, eras vos que cantabas con el Chacho. Yo estaba como 30 kilos más gordo, cantando Sultans of Swing, y la gente decía, vos, pero ¿cómo toca el Chacho? Yo no sabía, es un músico de la puta madre. ¿Por qué siempre terminamos hablando del Chacho Ramos? Es mortal esto. La otra vez estaba poniendo canciones de Chacho. Bueno, me voy. Gracias a todos por participar de este vivo. Gracias a todos los que lo están viendo después. Duramos una hora. Le mando un beso grande. Un beso grande a Fede, que apareció por ahí. Y bueno, nada, estuvo bueno. La verdad que me acompañaron. Me sirvió para hacer un poco de catarsis, para sacarme para despertarme. Y para darme cuenta que tengo que hacer algo con mi pelo. Les mando un beso grande a todos. Hasta la próxima y nos veremos en el futuro.